Ustedes saben que se está cumpliendo este año 25 años de lo que fue la misión de paz en Camboya, de la que participó Uruguay, y que, digamos, marcó el jalón de la época moderna de estas misiones de paz, porque Uruguay hacía tiempo ya que había participado puntualmente en algunos otros destinos, pero el envío de cascos azules a Camboya representó una nueva etapa que se mantiene hasta ahora. Bueno, el sábado se terminó la misión en Haití, pero todavía continúa en el Congo, hay también oficiales como observadores en otros destinos, pero vamos a recordar particularmente lo que fue aquella misión de hace 25 años en Camboya, porque nos acompaña esta mañana en vivo el coronel Leonel Milone, coronel ya retirado Leonel Milone, que fue jefe de aquella misión allá en Camboya. Gracias por acompañarnos, coronel Milone, un gusto.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, decíamos 25 años de aquella misión para la que Uruguay no sabía bien del todo cómo iba a ser. Tenía un mandato de las Naciones Unidas, tenía su personal, tenía su equipamiento, pero había que ver cómo funcionaba todo allá, en el teatro de operaciones, en la otra punta del mundo, ¿no?
Sí, es muy distinto operar aquí, en nuestro país, que a miles de kilómetros de distancia. Y realmente sí, no sabíamos si nuestra preparación, si nuestra capacitación, y no solo la personal, sino de todos los subalternos, donde había gente que posiblemente nunca había salido de su pueblo. Y operar a esa distancia traía algunas dudas, ¿no?
¿Cuándo llegó usted allá a Camboya? ¿Llegó con el primer contingente?
Sí, inclusive fui con la avanzada, un poco antes que el resto del contingente. Lo que pasa es que desde el inicio aquello empezó mal, porque la idea inicial era que el equipamiento fuera todo en barco, porque el equipamiento de 850 hombres es bastante voluminoso, y una vez que estuviese en la zona se iba a llevar el personal en avión, pero la necesidad urgente de Naciones Unidas de desplegar las fuerzas impuso que se mandase todo por avión, y ahí entraron a complicarse las cosas, porque todo el equipamiento que estaba preparado ya en container para barco tuvo que bajarse y subirse en unos aviones así como se pudo, lo cual creó bastantes problemas, aparte por ser tan equipo pesado, camiones, vehículos, de todo, implicaba que se llevasen aviones muy grandes, tan grandes que no podían descender en ningún aeropuerto en Camboya, tuvieron que bajar en Tailandia. Y aparte nos encontramos con la sorpresa de que íbamos a desplegar una cierta zona y por disposiciones de comando de la fuerza, fuimos a dar a otra zona totalmente inhóspita, en un rincón de allá, de Laos, Vietnam y Tailandia, donde no había camino, no había nada, y todo el equipo estaba preparado para un lugar donde había carretera y camino, ¿no?
¿Y qué se encontraron allá? Porque usted estaba en una zona histórica, casi mítica, digamos, de muchas guerras, y más en ese rincón que usted nos cuenta. ¿Qué encontraron? ¿Con qué se encontraron allá, coronel?
Y bueno, un país después de décadas de conflictos internos, porque en realidad el último conflicto que había sucedido en Camboya era entre cuatro facciones que se disputaban el poder, y por cierto que lo que estaba sufriendo ahí era la población, ¿no? Depredaron sus riquezas con el fin de conseguir el armamento y apoyar el esfuerzo bélico. Había dos grupos, uno apoyado por China y a través de Tailandia, y el otro esfuerzo venía apoyado por Rusia, y por cierto tenían que pagar por el material que recibían, y lo hacían mediante madera fina de las selvas y otros productos de gran valor, ¿no? Pero, por eso digo, estaban depredando su país.
¿Estaban armados todavía los grupos?
Estaban armados, pero ya habían firmado un tratado por el cual pedían que Naciones Unidas les ayudara a pacificar el país.
tuvieron que, digamos, ver enfrentamientos. Mauricio, vos te estuviste también cubriendo eso. ¿Tuvieron que participar de algún tipo de enfrentamiento, evitar algún enfrentamiento? ¿Tuvieron que hacer uso de las armas?
Y hubo oportunidades en que sí, pero la directiva era clara. Las armas se usaban solo para defenderse. Pero había otras formas. Yo recuerdo que se producían enfrentamientos de tanto en tanto entre las dos facciones mayoritarias, y en una oportunidad yo le di orden de que se retirara un destacamento porque no estaban respetando el tratado ni la presencia de Naciones Unidas. Entonces se retira a una distancia donde podían observar sin intervenir en el conflicto.
Una zona muy peligrosa en varios sentidos, entre otros porque todavía quedaban muchos campos minados cuando llegaron los cascos azules.
Sí, claro, el problema del campo minado es que no estaban identificados, o sea que nadie sabía dónde las habían puesto. Y claro, después de unos cuantos años la selva volvió a brotar y yo recuerdo que en determinado momento para preparar una pista de aterrizaje, llevar una máquina, una topadora, y empezó a empujar árboles y entre las raíces salió una mina y explotó. Pero también eran campos que nadie sabía dónde estaban instalados, ¿no?
Claro. Otros peligros tenían que ver con la cuestión sanitaria. Por ejemplo, los uruguayos no estábamos acostumbrados a convivir en países con enfermedades tropicales. Caso, por ejemplo, de la malaria.
Sí, en efecto. Se considera justamente la zona donde estábamos nosotros, que es donde había mayor concentración de malaria. Pero felizmente el personal acató las directivas que había de mantener el cuerpo lo más posible cubierto, pese al calor impresionante que había, y a tomar sus pastillitas para prevenir los casos de malaria. Hubo varios casos, pero ninguno llegó a causar graves problemas, ¿no?
Una de las grandes interrogantes que tenían ustedes cuando llegaban era la falta de experiencia de Uruguay en misiones de este tipo y si iba a estar acorde a los desafíos internacionales y al nivel de las otras fuerzas de los otros países. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, fue así, pero puedo decirle que ya desde el principio me di cuenta que si bien nuestra preparación parecía insuficiente, la capacidad de cada uno de los individuos demostró que estábamos a la altura de las circunstancias y que podíamos enfrentar la misión sin ningún problema. Yo quiero destacar especialmente el grupo de jefes y oficiales que me acompañó y aún del personal subalterno, que fue desarraigado de su tierra natal y sin embargo respondieron debidamente y con mucha eficacia, ¿no?
Coronel, hoy cualquiera que está en una misión de paz agarra el teléfono como tengo yo acá en la mano, el celular, llama a su señora, llama a sus hijos, manda un WhatsApp, está permanentemente comunicado. En aquella época, allá por el 92, Uruguay, los uruguayos todavía no iban con celulares ni teléfonos satelitales. ¿Cómo era la comunicación?
Bueno, había una radio de onda corta que instalarla fue un trabajo de esclavos. Porque tenía una antena enorme, como de 30 metros de largo y no me acuerdo cuánto de ancho, y había que subirla a una torre de esas triangulares muy finita. Quisimos subirla con un helicóptero y la fuerza del aire que lanzaba el helicóptero hacia abajo nos impedía mover aquella antena, pero una vez más la gente de comunicaciones se las ingenió para subir aquella enorme antena y entre dos individuos nomás lograron colocarla allá arriba porque no cabía más gente. Bueno, con esa radio de onda corta se hacían turnos para que cuando la gente estaba en descanso en el cuartel principal pudiera hablar con su familia. Yo la primera comunicación que tuve fue la visita de un oficial americano que visitaba a los oficiales americanos observadores y que me prestó el teléfono para llamar a mi casa.
Coronel, se debate mucho sobre si Uruguay debe participar o no en misiones de paz. Uruguay se está retirando de Haití ahora porque está terminando así el mandato. Si usted tuviera que explicarle a la gente común y corriente qué le dan las misiones de paz al Uruguay a las Fuerzas Armadas y a sus miembros, sobre todo, ¿no? ¿Qué?
Y bueno, yo le diría que a los oficiales le dan una oportunidad de poner en práctica todo lo que han aprendido y para lo que han sido entrenados, si bien no es una situación de guerra, pero se aplica mucho los conocimientos adquiridos. Y por cierto que también la remuneración que implica asistir a una misión de paz es importante, particularmente al personal subalterno que logra por lo menos juntar dinero para comprar después materiales y hacer su propia vivienda, ¿no?
También para las propias Fuerzas Armadas en materia de equipamiento es importante porque ha habido una renovación significativa en los últimos años a impulso de las misiones de paz, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el material se deteriora mucho en estos ambientes, particularmente donde hay monzón que destruye todo prácticamente, y Naciones Unidas repone esos materiales, ¿no? O por lo menos lo compensa por el desgaste. Y yo creo que además no es solo importante para las Fuerzas Armadas, es importante para el país, ¿eh? Ya el país es internacionalmente conocido por la eficacia que han demostrado las Fuerzas Armadas en estas misiones.
El material llegó un poco cascoteado allá a Camboya. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, que los jeeps, clásicos jeeps del ejército, estaban sin batería. Muchos habían que empujarlos para que arrancaran.
Claro, un poco se debía que yo no recuerdo, no sé dónde los habrá visto usted.
En Stun Tren.
Ah, en Stun Tren, bueno, sí, ¿no? No, cuando llegaron, por disposiciones de transporte aéreo, había que desconectarle las baterías, sacarle el combustible, desinflar las ruedas, y cuando llegó allá hubo que empujar camiones pesadísimos que no tenían la batería, que no tenían combustible y con la rueda desinflada, lo cual fue bastante dificultoso. Y después, es cierto, sí, algunos vehículos llegaron muy deteriorados justamente por el viaje en las condiciones que lo hicieron, pero lamentablemente, como no había caminos, no se usaron mucho tampoco, ¿no?
Coronel, ¿usted estuvo en el Sinaí también?
Estuvo en el Sinaí, sí, en el primer contingente que fue allá, iba de segundo comandante.
¿Y cómo es eso? Totalmente distinto, otro...
Sí, un ambiente...
¿Qué nos puede contar?
De la selva que estábamos hablando en Camboya, aquello era el desierto. Y también salimos con muchos problemas de equipamiento porque no sabíamos qué íbamos a encontrar. Y el transporte fue dificilísimo también. Al llegar allá, la base donde íbamos a estar instalado, que era una base aérea que había dejado Israel, estaba en muy mal estado, ya que Israel había retirado todo lo que la organización que se llamaba MFO no había querido comprar. Entonces hubo que reinstalar cañerías de agua, instalación eléctrica, edificios fundamentales como comedores y dormitorios, que de lo cual no quedaba mucho, ¿no? Uh-huh. También costó un poco, pero felizmente salió adelante, ¿no? También vuelvo a destacar lo que era nuestro personal, ¿no?
Es decir, que allí también le tocó ser pionero en aquella misión, Milona.
Sí, me tocó, sí, pero es un desafío lindo, y a uno le da para ver cuánto sirve como oficial y como hombre también, ¿no?
Claro. Coronel, ¿cómo fue el tratamiento, volviendo sobre todo a Camboya, con la gente local? Porque en otras circunstancias, otras misiones, otros países, pero en algún caso Uruguay, no creo que Camboya, hubo denuncias de abusos, incluso de abuso sexual. ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo llevaron ese tema?
Bueno, vamos a aclarar, ¿no? Yo en el momento que yo estuve como jefe de batallón, no hubo ningún tipo de denuncia, por el contrario, tuvimos que ocupar la zona de otro batallón que sí tuvo problemas de otro país y hubo que correr toda la zona de acción para salvar el problema que estaba causando justamente problemas de abuso.
¿Era Francia?
No era Francia. No.
¿Cuál era?
No importa. Había casos de denuncias y justamente el comandante me pidió si yo no cedería parte de mi territorio y ocuparía otro que donde había problemas y justamente como nosotros no teníamos ese tipo de problemas, sabía que no se iba a resolver el asunto. Pero sí, una cosa que llama la atención es que usted sabe que nuestro personal subalterno es una clase humilde, acostumbrado a pasar necesidades, y se encontró con gente que estaba aún peor que ellos, y eran capaces de comprender qué era lo que estaban viviendo esa gente. El problema más grave era la barrera del idioma, ¿no? Pero hubo gente que tenía, por el cargo que ocupaba, por ejemplo, recuerdo el casinero, que es el lugar donde el personal se recrea y tiene su lugar de descanso, que tenía que comprar bebidas y otros productos locales, aprendieron el idioma y lograban comunicarse con la gente local, ¿no?
Y esto ha sido de alguna manera un poco la característica también de los cascos azules uruguayos en las distintas misiones, el entablar allí una empatía con la población local.
Sí, por cierto, fíjese que además el mate también, ustedes saben que es un elemento fundamental para el enlace. Los camboyanos quedaron encantados con el mate. Y por cierto, la yerba ya no se consigue y acá tenían que mandar enormes cantidades para el uso del personal. Y se le daba la yerba que se ponía a secar para que la usaran los camballones, pero igual les gustaba.
Como decía el tango, la yerba de ayer secándose al sol.
Eso mismo.
Bueno, muy bien. Muy interesante este recuerdo, estos 25 años de esa primera misión de paz en Camboya. En un momento, tú lo decías, Alfonso, en que vuelve a estar sobre el tapete con el fin de la misión en Haití, la discusión en torno a las misiones de paz. Bien valen estos recuerdos que nos ha traído el coronel Leonel Milón, el primer jefe de la misión de paz en Camboya, aquel país que vale, no lo nombrábamos, ¿no? Pero tú decías, Alfonso, emblemático, había pasado por una feroz dictadura.
Sí, de los Khmer Rojos, tremendo. Fue de las experiencias más terribles que ha pasado la humanidad.
Sí. Exacto, bueno, y allí le tocó debutar Uruguay en esta época moderna de las misiones. Le agradecemos al coronel retirado Leonel Milón que nos haya acompañado esta mañana. Muy amable.
Ha sido un gusto y gracias por la invitación.
Hasta luego. Muy bien, gracias.